Sí, pues empecemos. Bueno, justamente, magistrado Remeli, buenos días, gracias por atendernos en 6AMW, y empecemos hablando de esas críticas que está haciendo el presidente electo Abelardo de la Espriella a propósito de lo que él considera es impunidad en esta justicia especial que fue creada con la firma del acuerdo con las extintas FARC.
Sí, muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Bueno, nosotros queremos mantener un diálogo tranquilo, sereno, respetuoso, dentro del marco de nuestra autonomía judicial y discutir todos los resultados de la jurisdicción con el equipo que el señor presidente considere.
Y en ese diálogo, ¿qué creen ustedes es lo que quieren plantear? Porque no es la primera vez que la JEP está bajo ataque, pero obviamente con un gobierno nuevo que llega con esas intenciones, ¿cómo se puede manejar ese diálogo?
Bueno, yo creo que lo primero es tener claro que hay un marco constitucional y legal vigente, y en ese marco nos estamos moviendo nosotros. Nosotros actuamos conforme a las normas que están actualmente en la Constitución, que han sido revisadas por la Corte, que igualmente hay unos compromisos internacionales que el Estado colombiano debe cumplir, y ese es el marco de nuestra conversación.
Magistrado, precisamente se ha armado también una polémica en los últimos días por la salida del país de Rodrigo Londoño, quien regresó el día de ayer. ¿Cómo va a funcionar estos permisos teniendo en cuenta que ya la sentencia de secuestros quedó en firme? ¿Cómo se van a tramitar los eventuales permisos que pida las extintas FARC, pero también miembros de la fuerza pública con estas sentencias ya en firme?
Sí, ya el panorama cambia. O sea, una cosa es que se solicita un permiso que está dentro de la ley. Es que nosotros lo único que hacemos es cumplir exactamente lo que la ley dice. Entonces, si una persona compareciente de Fuerza Pública o antiguas FARC cumple exactamente con los requisitos legales, pues no se le puede negar un permiso. Es decir, actuaríamos ilegalmente si negáramos un permiso que cumple con absolutamente todos los requisitos. Ya con una sentencia, pues la situación cambia. Y ya pues mis colegas son los que tendrán que tomar las decisiones, pero obviamente es una situación jurídica completamente diferente.
Pero usted es consciente, magistrado, que unas tías de Juan Diego en Chaparral, unas primas de Alfonso Gómez Méndez en Chaparral, unos familiares de Cristina en Maicao, leen esta noticia y les causa un poquitico de cosquillas. Yo entiendo que a usted le toca hacer lo legal, pero que el secretariado de las FARC tenga licencia para viajar al exterior, que es legal, pues eso cae mal en la opinión pública. ¿Usted comparte?
Pues parcialmente. Nosotros no podemos actuar ilegalmente, usted mismo lo está diciendo. Nosotros cumplimos la ley. Ahora, también hay que decir que la fuerza pública también ha pedido permisos, incluso casos de altos mandos militares, y se ha dado el mismo trámite. Entonces, digamos, esto es para todo el mundo, tanto para Fuerza Pública como para antiguos comparecientes de las FARC.
Claro, magistrado, pero en medio de la coyuntura en la que estamos, de un gobierno que entra, que pues, no es un secreto, que tiene pues bastante prevención a la JEP, ha hablado de acabarla, pues ser tan complaciente con los violentos antes que buscar acercamientos con el gobierno entrante para mejorar las relaciones, pues terminan empeorándolas. ¿Ustedes son conscientes de eso?
Nosotros no hacemos ningún cálculo político para nuestras decisiones judiciales. Nosotros somos jueces, actuamos con base en la Constitución, en la ley, en las pruebas que hay en el expediente, independientemente de los efectos políticos que pueda tener cualquier decisión judicial.
Magistrado, desde el día uno de la JEP siempre estuvo la discusión de las penas. Y creo que, increíblemente, todavía mucha gente no entiende el tema de las penas y cómo es este tipo de justicia. Porque se dice, obviamente, los crímenes de las FARC son atroces, como son atroces los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública con los falsos positivos. ¿Por qué esos crímenes atroces finalmente no se corresponden con lo que la gente esperaría? ¿Por qué no lo explica usted de nuevo? Porque desde el día uno creo que hay que hacerlo.
Bueno, muy buena la pregunta. Mire, cuando se negoció el acuerdo de paz, habían dos extremos en la discusión. Una parte podría ser una amnistía, como se han dado muchísimas en Colombia en el siglo XIX y en el XX. Eso hubiera sido una solución para todo el mundo, una amnistía, una ley de punto final. Y ahí no hubieran víctimas, no hubiera sentencias, no hubiera reparación, no hubiera absolutamente nada. Esa era una opción. Hemos podido optar por esa opción. La otra opción eran penas privativas de la libertad proporcionales, o sea, 50, 60 años de cárcel. Esa opción llevaría a que las FARC no se hubiera desmovilizado, ¿cierto? Y a que los miembros de la fuerza pública siguieran privados de la libertad. Entonces se buscó el punto medio, y el punto medio son las sanciones propias, que es una sanción para aquellos que reconozcan verdad y además digan toda la verdad. Esas personas, tanto de la fuerza pública como de las FARC, porque son exactamente las mismas penas, pues tienen una sanción entre 5 y 8 años, que es restrictiva de derechos y restaurativa. Entonces, y para aquellos que nieguen su responsabilidad y se vayan a un juicio, pues pueden ser declarados culpables o inocentes. De ser hallados culpables, pues la pena es de 20 años de cárcel. O sea, en la JEP también hay cárcel. ¿Pero la cárcel para quién es? Pues para que se declare inocente y es vencido en un juicio. Esas son las sanciones. Y las sanciones son exactamente las mismas para un lado que para el otro.
Presidente, magistrado Alejandro Ramelli, quisiera preguntarle, usted toca el tema de las sanciones. ¿Cómo va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz para garantizarle a las víctimas este cumplimiento de las sanciones si el próximo gobierno plantea reducción de presupuesto y demás, y las sanciones pues necesitan plata para que se puedan ejecutar? La unidad de implementación también fue anunciada que se va a acabar. ¿Cómo va a ser la JEP en este camino frente a estas dos sentencias de secuestros y falsos positivos que ya están en firme?
Bueno, hay que recordar que hay un acto legislativo, el acto legislativo 02 de 2017, que fue revisado por la Corte Constitucional, que establece el deber para 3 gobiernos consecutivos de cumplir con el acuerdo de paz. Entonces, lo primero es que eso está en la Constitución. Es decir, aquí no depende de la voluntad política de un gobierno o del otro. Eso es un cumplimiento de la Constitución. Y además de eso, hay un compromiso con la Corte Penal Internacional suscrito en 2021, según el cual el Estado colombiano no puede modificar, acabar o desfinanciar la JEP. Entonces, hay un marco normativo vigente. Eso es lo que hay que recordar. Eso no es solamente de buena voluntad política, sino que hay que cumplir la Constitución y hay que cumplir los compromisos internacionales.
Pero mire, magistrado, en las que estamos, que no son fáciles. El presidente de la República dice que no se pueden usar las bases militares y le da la orden a los militares de cerrar las puertas para la posesión o transmisión de mando. Y el presidente electo insiste en que lo va a hacer, en que lo va a hacer. Ahí vamos a tener un choque de trenes en donde la ley indicaría que los militares tienen que hacerle caso a su comandante en jefe, que es el presidente Petro, hasta las 3 de la tarde. Ahora, con la JEP, él viene diciendo cosas durísimas, el electo, sobre la JEP. Inclusive le parece que es un tribunal político, de activismo, de encubridores, y que él la va a acabar. ¿Cómo la va a acabar? No lo sabemos. ¿La va a ahogar económicamente? ¿Hay algún mecanismo real para romper ese bloque de constitucionalidad? No lo sé. Pero lo último que dijo es que una persona que está cobijada bajo la justicia especial, como es el señor Londoño, tiene que estar en la cárcel de por vida y que él se va a encargar de eso. Presidente, ¿no hay ningún vaso comunicante con el presidente Abelardo de la Espriella? Entre los abogados, ¿no hay nadie que conozca a alguien que haya sido profesor de él? ¿Usted no tiene un amigo que haya compartido universidad con él, oficina de abogados? ¿No hay manera de tomarse un café con el presidente electo?
Bueno, nosotros siempre hemos manifestado nuestra voluntad de hacerlo. Yo lo he dicho desde hace un buen tiempo para acá, que nosotros estamos prestos a un diálogo dentro del respeto. O sea, el punto de partida es el respeto. El respeto en lo personal y el respeto de nuestras competencias constitucionales y nuestra autonomía como jueces. Entonces, la invitación siempre ha estado en la mesa.
Bueno, pues ojalá que se pueda perfeccionar. Cristina, de una mano ahí, ayude. Ayuda, que se siente, Cristina.
Pues lo dijo acá en los micrófonos de 6AMW, Julio, el ministro designado de Justicia, Iván Cancino, que él tenía que reunirse, y precisamente el magistrado Ramelli está pidiendo ese diálogo directo porque muchos funcionarios dicen muchas cosas, porque acá Iván Cancino dijo que no, que el gobierno no pensaba acabar la JEP, pero el presidente, el electo Abelardo de la Espriella, pues dice otras cosas en sus redes.
Magistrado Ramelli, gracias por su tiempo y ojalá que estas aguas turbulentas se calmen.
Bueno, está muy bien, hasta luego.